Voz de los movimientos. Reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos. Construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno a todos nuestros hermanas y hermanos latinoamericanos. Comenzamos un nuevo año con una agenda llena de acciones desde los movimientos y organizaciones sociales. Una agenda que pretende seguir posicionando las propuestas y demandas de nuestros pueblos en diversas partes del continente. En esta primera edición del año 2015, haremos un recorrido por Guatemala, Argentina, Colombia y Panamá para conocer detalles del trabajo y acciones en estos inicios de año. Así empezamos, Voz de los Movimientos. Finalmente, el Tribunal Penal declaró 90 años de cárcel como sentencia a Pedro García Redondo, ex jefe policial, por la masacre de 37 personas en la Embajada de España en Guatemala, ocurrido durante los años 80. Para el Comité de Unidad Campesina CUG, esto ha sido una victoria que permite darle tranquilidad a los familiares de los fallecidos, ya que varios dirigentes de la CUG fueron asesinados en esta matanza. Desde la CLOC Vía Campesina Guatemala, escuchemos el siguiente informe especial.
Para integrantes del Comité de Unidad Campesina CUC, parte de la CLOC Vía Campesina, es importante la sentencia porque significa dignificar a quienes murieron, ya que en dicha masacre fueron asesinados varios dirigentes del CUC. Así lo expresa Carlos Barrientos, representante del Comité de Unidad Campesina CUC en Guatemala.
Bueno, habría que recordar que la ocupación de la Embajada de España se dio después de que un grupo de campesinos, fundamentalmente, estuvieron visitando distintos medios de comunicación, distintas instituciones, y en ningún lugar se les quiso escuchar. Esta ocupación se da a partir de una masacre que se había realizado en Chajul, en el municipio del Quiché, en el norte del país, y ellos y ellas venían a denunciar esos hechos. En esta ocupación, una gran cantidad de compañeros, eran compañeros y compañeras que provenían del Comité de Unidad Campesina CUC. Había miembros de la Dirección Nacional del CUC quienes estuvieron en esa ocupación, había cuadros importantes, había fundadores del CUC en esa ocupación, y fue uno de los principales golpes que sufrió el CUC con la masacre de los compañeros y compañeras que fueron quemados vivos en la Embajada de España. Entonces significa la sentencia que se ha reconocido el papel de estas personas, de estos compañeros y compañeras que estaban denunciando la represión que se estaba viviendo. Significa también para el CUC, para los familiares de los compañeros, la dignificación de quienes murieron en la masacre de la Embajada de España, y también significa que estos, el hacer patente que estos hechos no se deben volver a repetir.
Asimismo, enfatizó que no se puede hablar de paz social y reconciliación sin que antes exista justicia y dignificación. Este es un reporte de CLOC Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos.
Y nos vamos al sur del continente, en Argentina. El pasado mes de diciembre culminó el histórico juicio por el asesinato del joven Cristian Ferreira, indígena militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, muerto en el 2011 por un sicario de empresario sojero en el marco de la disputa por las tierras. Nuestros compañeros de la CLOC Vía Campesina Argentina nos detallan estos sucesos y las decisiones tomadas por la justicia en el caso. Escuchemos el siguiente informe especial.
Luego de más de un mes de juicio, el tribunal absolvió al empresario acusado de autor intelectual y condenó solo al autor material a 10 años de prisión. Ángel Estrapazón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, dijo: "Hay un debate histórico que asomó fuertemente en la última década de nuestro país. Es el debate de la tierra y los muertos indígenas y productores campesinos. Esta situación converge en muchos países del mundo y tiene que ver con un poder de la democracia republicana que no fue transformado, democratizado. Porque lo cierto es que no hay democracia sin poder judicial, sin policías al servicio del pueblo. No hay democracia si no hay jueces que defiendan a los pobres, prostitutas, trabajadores, ladronzuelos de gallinas. La tarea hacia el futuro, por tanto, sigue siendo la de recurrir a la mirada histórica para entender este problema. Hay que seguir poniendo fuerza y análisis para la construcción de poder popular. Sobre el juicio, el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena dijo que este era un juicio a un modelo de agronegocios con sectores muy ambiciosos, violentos y criminales, que están empecinados, cebados con la cuestión de acaparar y concentrar la tierra, y lo hacen con la complicidad de gobiernos y de la justicia. La lucha sigue. Vamos a reconstruir el juicio, vamos a apelar. Nos conviene mantener vivo esto, porque falta que muchísimos millones de seres humanos nos demos cuenta de la importancia que tiene la redistribución de la tierra y la tarea del campesino en la producción de alimentos en el mundo. Finalizó. El próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral de Primera Nominación de Santiago del Estero dará a conocer los fundamentos del fallo. Según datos oficiales, en Argentina existen más de 63.000 familias campesinas e indígenas que se encuentran amenazadas y hay más de 9 millones de hectáreas en disputa. Este fue un reporte del colectivo de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina, desde Argentina, para Voz de los Movimientos.
Y en Colombia, las comunidades indígenas del resguardo de Canoas, Nazaquihue y el resguardo de Munchique, Los Tigres, agrupados en el plan de vida Yulux, iniciaron la liberación de la madre tierra en la finca San Vicente, ubicada en el municipio de Santander de Quilochoa, el Cauca. Estas acciones han sido tomadas por la falta de palabra del gobierno y frente a las necesidades que aumentan en los territorios. La comunidad ha tomado estas acciones para garantizar la autonomía sobre las tierras. El tejido de comunicación así habló con el gobernador suplente del resguardo de Canoas, Jorge Elicer Perdomo, quien nos amplía la información acerca de estas acciones.
Nosotros lo que comenzamos a hacer es cumplir un mandato que está estipulado desde la plataforma de lucha, que es la liberación de la madre tierra, ampliación de territorio, fortalecimiento de los cabildos y también la ampliación de los resguardos. Desde el año pasado se comenzó este trabajo, finalizando año 2014, en el cual por diferentes actividades pues, de diciembrinas y todo eso, el personal como mantenía muy ocupado, pues la tendencia de las festividades se nos fue, ¿no? Pero ya este año ya se retoma otra vez esta iniciativa, debido a que los resguardos están, o sea, las comunidades están muy amontonadas, como se dice. Entonces, por ese motivo, se está solicitando unas tierras para poder dar a toda la comunidad para que puedan sostener sus cultivos para su propia autoalimentación. Pues ese proceso ya uno que viene como desde la convenios que hay desde el gobierno desde hace muchos años son negociaciones en los cuales no se han cumplido. Por ese motivo vuelve y se retoma a hacer pues presencia y a motivar a la gente ya bajo fuerza, pues porque o sea, en toda negociación que hay con los gobiernos nunca, por las buenas nunca funciona. Entonces pues aquí estamos y lo que buscamos es que la comunidad acompañe, la comunidad es consciente que necesita tierra y la única manera de conseguirlo es así, mediante acciones de hecho, porque el gobierno sí tiene platas para compra de eso. Lo que pasa es que no han querido es cumplir con las obligaciones que tienen ellos, que es comprarlas.
La finca que ustedes están posicionando en estos momentos se llama San Vicente. ¿Cuántas hectáreas tiene aproximadamente?
Pues se habla de 300 hectáreas. Nosotros la propuesta es de que aquí para adelante, desde hace muchos años se formó el plan de vida Yulux, que están comprometidos de los tres resguardos, Nazaquihue, Munchique y Canoas. La idea es de que trabajemos todos unificados, porque nosotros siempre hemos dicho que el pueblo unido hace la fuerza y entonces por esos motivos nos vamos a fortalecer y la propuesta es trabajar todo el tiempo así, los tres resguardos como plan de vida que somos.
¿Han hecho algún acercamiento con el dueño de la finca?
Sí, ya se ha hecho, con ellos se han conversado, se ha tratado de negociar, pero ellos lo que manifiestan es que no. Entonces, pues, más sin embargo, el gobierno, como vuelvo y digo, está negociando, es tierra ya ocupadas, entonces esta es una forma de nosotros adquirir este predio. Lo que pasa es que desde la vez pasada hay una negociación en el cual ya está el acuerdo, ellos saben que nosotros estamos acá, pero estamos de manera pacífica. La reunión que tenemos que con el Ministerio del Interior es de que venga a solucionarnos ya, bueno, a decir lo compramos y cuándo. pero sabemos que a lo mejor eso no va a pasar. Entonces, una vez no ocurra eso, entonces vamos a empezar a trabajar la tierra, porque esa es la manera como los grandes capitalistas o los grandes terratenientes son, esa es la única manera que sienten que les toquen, pues en especial los potreros, porque ellos necesitan grandes extensiones solamente como para pasto. Pues nosotros los NASA siempre hemos dicho que el indio sin tierra no es vida. Entonces los que se hace la invitación en especial a los jóvenes que necesiten tierra, que quieran tener su propio terreno donde pueda tener un espacio más amplio para una vida mejor, pues los invitamos a que vengan acá. Sabemos que nada se consigue fácil, pero tenemos la esperanza de que nos va a ir bien y poder ampliar nuestro territorio. Es la invitación para los jóvenes y los mayores y todos los que nos quieran acompañar.
Gobernador, pues sabemos de que claro, la situación, la necesidad es de tierra y por eso pues sale ya como esta acción, porque se necesita. Y ustedes, por el resguardo de canoas, ¿cuántas solicitudes tienen así las familias por tierra?
En este momento contamos con 400 solicitudes, contando lo que había hasta el año pasado, pero cada día, todos los días, la comunidad va aumentando y sabemos que, bueno, esas 400 son las que hay ahorita, pero hay mucha más gente que lo necesita y más sin embargo no ha puesto la solicitud.
Y en Panamá, los indígenas de la comarca Ñawé Buglé rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasara, dando así un ultimátum al gobierno nacional. De lo contrario, se movilizarán para realizar cierres simultáneos de las calles en todo el país. Aquí el reporte desde Radio Temblor, miembro de Jubileo Suramérica.
Indígenas Ñawé Buglé en pie de lucha. Indígenas de la comarca Ñawé Buglé en Panamá rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará, dando un ultimátum al gobierno nacional. De lo contrario, se movilizarán para realizar cierres simultáneos de calles en todo el país. Según el Movimiento 10 de Abril M10, insisten en que el proyecto Barro Blanco perjudicará a más de 2.000 familias que residen en las áreas anexas de la comarca Ñawé Buglé, conocidas como Quiat, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña. También los moradores de las áreas anexas quedarán sin hogar y sin un sustento para vivir, ya que se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia. Según el Consejo de Gabinete, designó un comité de alto nivel liderado por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado para tratar el tema referente al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. La presidencia informó que invitarán al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y las diferentes iglesias para que participen del diálogo. La próxima semana, este comité se trasladará a la comarca Ñawé Buglé para conversar con las diferentes partes, destaca un comunicado.
Mis impresiones son que el tema de Barro Blanco actualmente es un tema que no está olvidado. Sabemos que hay todavía una gran tela que cortar en los asuntos de derechos humanos. Los grupos indígenas han llevado ante la corte y están presentándole al gobierno actual de Juan Carlos Varela que detenga el proyecto. Desde el punto de vista de los ecologistas, percibimos que pueden resultar beneficiosos para muchas organizaciones y para especialmente para los afectados, los campesinos y los indígenas, que se detenga. Veamos el punto de vista también de otros sectores que están involucrados, como por ejemplo las organizaciones en pro de la defensa por el derecho del agua y demás.
El pueblo indígena Ñawé le está solicitando la cancelación definitiva del proyecto Barro Blanco al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y que los dejen vivir en las tierras que han heredado por generaciones. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas COVEC, miembro de Jubileo Sur, Américas para Voz de los Movimientos.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.